till the end of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia. María Tato, ¿cómo estás, María? ¿Qué tal lo llevas? Egunon. Bueno, pues no, María no la tenemos. Juan Mari Gastaca, a ver si tenemos más suerte. Juan Mari, ¿qué tal, Egunon? Tampoco. Vale, pues estupendo. José Manuel León, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, por fin, vamos a ver si les podemos localizar a nuestros invitados en el día de hoy y les hacemos participar en este tiempo de tertulia. Bueno, José Manuel, que estás además haciendo tu postdoc en Bolonia, que acabas de volver otra vez a casa,
sí,
¿no?
Sí. Correcto.
Bien. Sí. Bueno, ¿qué tal por ahí? ¿Qué vientos corren por ahí?
Muy bien. Hace bastante calor, eso es cierto. Bastante más calor que aquí, que estamos, ya sabes, lo del mar Mediterráneo, ¿no? Que templa un poquito la temperatura, así que muy bien.
Bueno, me imagino que ahora el ambiente en Bolonia ya no será tan de estudiante, ¿no? Habrá rebajado un poco las expectativas, más turístico que otra cosa.
Más turístico, ¿no? Sí. No es de las grandes ciudades italianas, como puede ser Roma, Milán, etcétera. Así que es turístico, pero no tanto.
Bueno.
Muy pues bonito, nada. Por cierto, muy recomendado.
Bueno, ya políticamente ya me contarás a ver cuáles son las evoluciones por ahí, ¿eh? Porque es lo que tú vas a estudiar, tú estás estudiando eso, correcto, claro, lógicamente, correcto. ¿No? Bueno, pues aparte de estas cuestiones, vamos a entrar lógicamente en lo que es la actualidad de la jornada. La jornada viene marcada, pues, hombre, por una semana muy tensionada que tiene que ver, lógicamente, con el Partido Socialista y con todo lo que está surgiendo a través de los famosos audios, ¿no? Que se están ahora mismo, pues, precipitando como un problema para el propio gobierno de Pedro Sánchez. Esta es una de las realidades que hay, ¿no? Un Sánchez que hoy va a estar con su ejecutiva, luego dará una visión de qué es lo que la ejecutiva ha transmitido. Algunos creen que habría que hacer un congreso y demás, extraordinario. Bueno, estas son las cosas que tienen sobre la mesa. A ver, ahora si tenemos suerte. María Tato, ¿cómo estás, María? Juan Mari Gastaca. Juan Mari, ¿cómo estás, Juan Mari?
¿Qué tal, uno?
Hombre, ya por fin, ya te escuchamos, sí, perfecto. Bueno, pues vamos a ver si entramos en detalle, ¿no? Decía que hoy hay reunión de Sánchez con la Ejecutiva, veremos a ver cuáles van a ser las consideraciones de lo que allí surja, y hasta el miércoles no lo escucharemos en el Parlamento, confrontando con la oposición y confrontando también con el resto de los partidos que le apoyan. Que estábamos comentando aquí antes de empezar la tertulia, Juan Mari, no sé si coincides con nosotros, que, hombre, a ver, ya dijo el otro día que dimitir no, que hasta el 27 habrá gobierno. Otra cosa es que pueda, dependiendo de todo lo que vaya saliendo, porque hay muchos temas que parece que pueden ir aflorando como si fueran setas, ¿no? Esa es la gran duda que hay en estos momentos.
Sí, yo creo que la gran duda es que si realmente surge algún tipo de información, documento, que habla directamente de la financiación ilegal en el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que sería un poco el detonante que incluso comprometería de una manera importante a los propios socios, ¿no? Es decir, yo creo que cuando estemos hablando ya de las tripas financieras del partido, ahí ya yo creo que sería un elemento muy difícil de justificar, ¿no? A partir de ahí, de esa situación, que hasta que se produzca, bueno, pues yo creo que mucho más actos de contrición, es decir, de seguir pidiendo perdón a los ciudadanos, que malos eran este hombre en el que yo tanto he confiado, que tanto me ha ayudado, a quien tantas cosas he encargado, en quien tanta confianza he depositado, con quien tanto he hablado para que realmente pusiera orden en todas las agrupaciones locales y provinciales, a esa persona que realmente ha quitado y ha puesto cargos internos a su discreción, en el que yo tanto, bueno, he depositado toda mi confianza, como lo hice anteriormente con el señor Ábalos, hasta el punto de que, bueno, me sorpresé mandarle a Europa, pero luego decidí que siguiera mejor en Valencia, porque como le dijo personalmente, siempre he hecho en falta tu análisis político. Entonces, a partir de ahí, bueno, hacer un poco de limpia en la federal, es decir, los principales cargos, volver otra vez a disponer de su persona de máxima confianza, que ojo, que cada vez son menos y más menos dispuestos en esta situación a coger el toro por los cuernos y a seguir dando una patada adelante hacia el balón.
Bueno, pues sí, José Manuel.
A ver, ¿por dónde empezar, no?
¿Por dónde quieres empezar?
Aquí tenemos muchas, muchas cuestiones, ¿no? Lo que tenemos, y yo creo que por ser honestos con la audiencia, porque yo creo que todos los ciudadanos que escucharon al presidente del gobierno el jueves, sabían que no estaba diciendo la verdad. O al menos que no estaba diciendo toda la verdad, ¿no? Lo que tenemos es un sistema clásico de corrupción, y esto lo hemos visto en las últimas décadas. Y es relativamente sencillo, y además está hecho de una forma con baja calidad, porque la calidad de la corrupción, la calidad en la forma en la que se hace la corrupción, es sustancialmente menor que lo que se hacía en el pasado, ¿no? Entre otras cosas porque las personas que están en los entornos y en el propio poder son cada vez, digamos, como decía aquel, de cada vez más bajos fondos, ¿no? Entonces lo que tenemos es un sistema de corrupción que apunta con bastante probabilidad, aunque evidentemente esto se tiene que probar, con bastante probabilidad a una financiación ilegal del Partido Socialista, el Partido Socialista Obrero Español. Y aquí la clave de la comparecencia no estaba tanto, como se han fijado muchos periodistas, en la en poner, digamos, un muro, ¿no?, en Cerdán, como se puso en Ábalos, ¿no? Es decir, la última persona corrupta de mi entorno era Cerdán, sino en la separación entre gobierno y partido. Es decir, y de ahí viene la medida estrella de el análisis de las cuentas del partido, ¿no? Que es lo que anunció Pedro Sánchez. Claro, pero eso, si tú analizas un poco, aunque sea, no hace falta leer los 490 páginas del informe de la UCO, si tú lo analizas bien y sabes perfectamente cómo funciona el sistema de partidos y el sistema de gobierno, el sistema político en España, tú sabes perfectamente que a nivel nacional gobierno y partido son lo mismo. Son lo mismo, porque el secretario general o el presidente, en su caso, del partido, es el jefe del Ejecutivo, el jefe del gobierno, ¿no? Y por tanto, esa diferencia, que está muy bien para salvar y tirar la pelota para adelante, revela una debilidad de Pedro Sánchez a la hora de gestionar esto, ¿no? Porque es evidente que lo que tenemos aquí es un sistema de corrupción clásico, en la cual hay gente que se lleva mordidas, empresarios, políticos, hay financiación ilegal, pero eso está vinculado, no está vinculado a la actividad del partido, porque quien contrata y quien hace los contratos públicos no es el partido, es el gobierno. Y en este caso...
No, personas del gobierno.
O personas del gobierno. Y en este caso, el Ministerio de Fomento, que se hizo un análisis, ¿no?, un análisis en agosto por parte de Puente de los contratos del Ministerio, que reveló que todo estaba bien, ¿no? Bueno, todo estaba bien, vamos a verlo.
Bueno, menos algunas cosas que diría Rajoy.
Menos algunas cosas. Esto es un sistema, un sistema que... Y esto es la primera parte. Y esto es la primerísima parte de una trama que tiene muchas, muchas derivadas. Tiene la parte de los hidrocarburos, tiene la parte efectivamente de los contratos que son multimillonarios. Nadie se cree, el informe de la UCO, si tú sumas los montantes, es 1,7 millones de euros. La trama de hidrocarburos son 183 millones de euros. Evidentemente es el chocolate del loro, y aquí hay bastante más. Y luego está la trama internacional, ¿no? Pues, veremos dónde queda, pero yo no creo, y creo que es razonable pensar, y creo que una persona, si somos de buena voluntad, evidentemente es razonable pensar que esto no son tres manzanas podridas dentro del Partido Socialista.
María Tato, ¿cómo estás, María?
Bien, en orden. Todo en orden.
A ver, ¿cuáles son tus reflexiones en torno a lo que ha sucedido?
Bueno, llámame loca o inocente, o bueno, no comparto el criterio de mis compañeros en la parte en la que lo he podido escuchar, que no es en integridad. Vamos a ver, yo sí me he leído el informe. He buscado en el informe, como si buscara Wally, he buscado en ese informe todas las referencias que pueda haber a financiación ilegal de partidos, porque evidentemente esa es la línea roja. Creo que tenemos dos líneas rojas, es donde no se va a permitir por parte del resto de partidos que apoyan este gobierno. Una es financiación ilegal del partido, que en el momento que eso se pueda demostrar, acreditar o sucediese, creo que se termina el gobierno. Dos, las siguientes piezas que va a haber de y más ministros puestos en solfa, imputados o que reconocen que han pagado comisiones o han participado en alguna medida en toda esta, no sé cómo definirlo, en toda esta anómala situación. No quiero decir mordidas, no quiero presuponer, pero bueno, voy a desarrollar esta idea. Vamos por partes. En primer lugar, en los casi 500 folios, si hubiera habido una financiación ilegal del partido, habría salido. Porque ha sido tan sumamente al detalle el análisis y el trabajo de la UCO, que todo el mundo lo felicita, que de verdad no pasaría inadvertido una ampliación ilegal, seguro, con gente además tan necia, tan torpe, que se graba, lo guarda con casi con luces de neón para que lo coja la UCO. Es decir, estaba todo preparado para que todo esto saliera por los aires y todo lo escuchásemos o leyésemos. Yo creo que si eso existiera, habría alguna referencia y lo único que hay en estos 500 folios son posibles menciones sucintas de opiniones de la UCO ante palabras como impuesto o ganadería, que quizás podía referirse a financiación ilegal del partido. Esa es la máxima referencia que hace. Con lo cual, de esta fiesta creo que no se va a inducir ni se va a inferir que hay esa financiación. Con lo cual, eso da oxígeno a las personas que están soportando este gobierno y con más vergüenza que ganas. Dos. ¿Dónde está para mí el problema? El problema no está a corto, el problema está a medio y a largo plazo. De estos 500 folios de la UCO también se infiere que hay más cosas que no están recogidas en este informe. En este informe se analizan 5 operaciones concretas de adjudicación de obra. Pero encima de la mesa, y tal y como ha dicho Aldama, porque aquí el santo profeta, no os confundáis, es Aldama, y hasta la fecha los que pensamos que era un desmedido, un loco, una persona que dice de todo, total de pactar con fiscalía y salir de prisión en ese mes de febrero, lo que está diciendo se está cumpliendo absolutamente todo. Recordad que Aldama ha puesto la flecha en unos cuantos ministros más, entre ellos en las Administraciones Públicas Canario, mencionando que recibió una mordida de 50.000 euros. Menciona también, por supuesto, a la portavoz de... en la portavoz del Congreso, es presidenta de Baleares. Llega a mencionar en algún momento de una forma sucinta a ella, en la época de ministro de Sanidad. Es decir, esa es la siguiente parte que no creo que nadie se pueda comer este sapo. Es decir, si logras librar y mantener este gobierno pese a la inactividad legislativa, pese a que no va a haber presupuestos, pese a toda la presión que está sometido desde por parte de Puigdemont, si libras esto, que es probable que se libre, porque no hay evidencia clara de financiación ilegal, no creo que libres el siguiente informe de la UCO en el que te van a meter el dedo en 2 o 3 ministros de aquella época. Esto nos haría ya el salto definitivo de un problema del PSOE a un problema de ministros y de gobierno. Eso es lo que yo me temo de lo que se infiere de los papeles de la UCO, que es la segunda parte de esta historia. Que eso sí que se va mencionando en diferentes aspectos.
Sí, Juan Mari.
Sobre el futuro, yo no me atrevo a hacer un pronóstico porque realmente, bueno, nadie nos imaginábamos el alcance de este tema, aunque, bueno, pues yo creo que todos los mentirosos de todo lo que quisiera escucharle te hablaba del tema del alcance de la bomba de relojería de Cerdán, ¿no? Pero, bueno, sobre la situación del propio Pedro Sánchez, me hizo gracia que el otro día aquí realmente adelantaba que iba a venir en unos días el tema de Santos Cerdán, comentaba que si mañana, por lo que fuera, apareciera un muerto en uno de los armarios de la Moncloa, seguramente que se imputaría a Rajoy, ¿no? Quería decir con esto que realmente no hay bueno, una posibilidad casi científica de que Sánchez vaya a asumir o le vayan a imputar ningún tipo de responsabilidad. Yo no sé si se va a cumplir o no. A mí hay un aspecto que realmente, con relación al tema de la corrupción, sí me está llamando más la atención, que yo sí que creo que este tema, por la cutrez que tiene, la gravedad que tiene, yo creo que sí ha alcanzado un poco la parte ciudadana, ¿no? Así que sí, se toca un poco la vena ciudadana, más allá de los 200 fascistas que van a montar la algarabía a las puertas de Ferraz, ¿no? Quiero decir un poco la situación, los comentarios sobre el tema de las mujeres, el tema un poco de usar como usarlas como mercancía de intercambio por sus intereses, la propia, no sé, diálogos siniestros entre este grupo de facinerosos y malhechores, ¿no? Yo creo que ese es un elemento que realmente sí que ha llegado a cierta fibra de la ciudadanía. Dicho eso, yo creo que desde un punto de vista político, que es un poco el que estamos hablando, yo creo que mientras siga existiendo Vox y el Partido Popular no siga clarificando un poco su alineamiento político, yo creo que el tema está más favorable a lo que decíamos antes, ¿no? A que avance Sánchez un día más en el calendario del poder. Ese es un poco a mí el no sé, como el gran resumen político. Ya sé que son 30 trazos gruesos, pero yo en estos momentos, lo decía al principio, si no veo algo relativo a la financiación ilegal del Partido Socialista, creo que el tema no pasará más allá del perdón permanente a los ciudadanos y ojo, siempre pendientes de la bomba de relojería de Aldama, que una de las personas más siniestras de este país, ¿no? Es decir, yo creo que ese es un tema que desde un punto de vista judicial y jurídico también deberíamos echar un ojo, ¿no? Una cosa es que tú realmente dispongas de todas las cintas, todos los comentarios y todos los informes de las tropelías que has cometido, pero realmente empezando por ti.
Sí, yo coincido primero. Yo no he encontrado tampoco, no he visto lo que he podido leer, no he visto que sea, porque si no hubiese surgido ya lo de la financiación del Partido Socialista, eso estaba claro, y eso sí que sería un planteamiento y una línea roja que ninguno de los partidos que está ahora mismo apoyando al gobierno aceptaría, ¿no? El gran problema que hay ahora es que el Partido Popular no es una alternativa. No es una alternativa porque hay un elefante en la habitación que no quiere ver, que es Vox. Y eso aleja y repele a todos los demás que están alrededor del Partido Socialista apoyándolo en el gobierno. Eso es una realidad. Salvo que pues pasemos ya al otro estadio, que ya sería otra cuestión distinta, ¿no? Yo no sé si lo veis así también, José Manuel.
Yo querría fijarme en la cuestión de las narrativas, ¿no? De las narrativas políticas que se habían implantado hasta el momento, porque es verdad que la mayoría que se decía y que se dice progresista en este país ha tenido como una de sus piezas principales de su narrativa política la cuestión del Laufer, ¿no? Es decir, que es lo que había dicho históricamente las fuerzas nacionalistas, independentistas, separatistas, etcétera, decían que la derecha, que tenía vínculos con el franquismo y tenía origen en el franquismo, controlaba el Estado profundo, ¿no? Las cloacas, determinados medios de comunicación, la judicatura,
bueno, yo eso,
la policía.
Yo eso lo sigo manteniendo.
Y
yo lo sigo manteniendo.
Vale,
una cosa es que haya surgido algo que tiene verosimilitud y que hay indicios, porque hay que esperar a que el juez determine ahora mismo si esos indicios de la UCO se sustancian en pruebas. Ten en cuenta que ya también hubo casos en los que Ana Seiro, por ejemplo, aquellas pruebas, estas ya no es igual, pero en el caso de Ana Seiro también hubo declaraciones y se guardaron en un cajón.
Siempre,
pues porque
siempre hay corrupción
se habían cogido ilegalmente.
Siempre,
¿no?
Hay corrupción y vínculos políticos. Pero aquí la cuestión es que ya han pasado bastantes generaciones desde el franquismo. Quiero decir, no podemos seguir manteniendo el mismo mito político. Tenemos una sociedad tecnológicamente avanzada, socializada ya en democracia, etcétera, etcétera. Quiero decir, aquí la cuestión es que tenemos, por fortuna, creo, un sistema judicial y policial que, con sus casos de corrupción, que muchas veces ni se investigan, etcétera, ¿no? Es decir, no hay jueces aquí investigados por narcotráfico, por ejemplo, en España, lo cual es verdaderamente curioso, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, en general podemos decir que tenemos un sistema mediático, con las salvedades que ahora apuntaré, policial y judicial, bastante profesionalizado, ¿no? Que ha dado lugar a 500 folios de la unidad de crimen organizado contra el partido de gobierno y contra el segundo del partido de gobierno. Dicho eso, creo que esa narrativa política de el Laufer ha caído. Y bueno, esa narrativa política era proactiva.
Pero era en este caso. Es que ha habido otros casos,
sí.
José Manuel. Es que no hay que olvidar que hay otros casos.
Era,
yo, por ejemplo, creo que lo del hermano no tiene nada que ver con esto. Lo de Begoña no tiene nada que ver con esto. Lo del fiscal general no tiene nada que ver con esto. Por cierto, si se le investiga al fiscal general del Estado por una filtración de un mail, me gustaría que alguien investigara a la UCO. Porque los periodistas tenían el documento antes de que lo tuviera el propio juez. Eso lo declaró una periodista en un programa de televisión donde yo estaba viendo perplejo lo que estaba diciendo. Juan Mari, ¿es así o no me equivoco, no?
Sí, pero bueno, es decir, de todas maneras, todo aquello que contribuía a oxigenar las cuestiones tan putrefactas como el tema de la corrupción, bienvenidas sean. De todas maneras, yo creo que hay otros casos más palmarios de la UCR que siguen sin resolver.
Bueno, ahí tienes Podemos. Todo Podemos, lo que ha pasado con Podemos, Podemos es Podemos paradigmático.
Podría hacer un libro sobre el tema de la UCR, ¿no? Yo creo que en ese sentido... Otra cosa es que analicemos el comportamiento de los medios de comunicación, por ejemplo, en este caso concreto, ¿no? Es decir, yo llegué a escuchar el otro día que igual el tema de las cintas era un tema de inteligencia artificial. Y la periodista que lo dijo, se quedó tan campante, es decir, no se le movió ni un músculo. Sí que hay una lista de periodistas que se han reído de otros periodistas sobre el tema de cuando se acaban las investigaciones del caso de Ábalos. Es decir, y hasta que no han visto con sus ojos los 490 folios, es decir, no han rectificado. Yo creo que ese es un poco el auténtico drama, ¿no? Es decir, que este país se está dividiendo en buenos y en malos para cualquiera de las cosas que ocurran, ¿no? Y que estamos dándole patadas importantes al tema de la objetividad y la lucha por realmente aclarar situaciones como las que estamos viviendo ahora mismo, ¿no?
María.
Respecto al tema del PP, que creo que no he intervenido todavía... a mí me sorprende enormemente su postura. Bueno, no me sorprende, la desapruebo directamente. Porque yo no entiendo cómo puedes pedir o intentas tener el apoyo, conquistar esa... Eres consciente que necesitas a los socios de gobierno para cualquier acción que vayas a realizar en contra de Pedro Sánchez. Pero tú no puedes salir insultándoles y maltratándoles, llamándoles delincuentes, corruptos, socios de corruptos, si tú lo que pretendes es generar empatía suficiente como para que se planteen un gobierno contigo. O sea, no acierto a entender en qué manual ha leído Feijóo que para poder mantener relaciones y poder llegar a acuerdos y consensos con otros partidos de diferente ideología, tienes que insultarles, porque es lo que lleva haciendo desde que se supo... desde que se conoció el informe de la UCO, que a mí me sorprende realmente. Yo si quiero llegar a acuerdos con el PNV, con EH Bildu, con Esquerra o con quien sea, me siento con ellos, pero no les meto cada vez que intervengo con un micrófono una serie de insultos, despropósitos, descalificaciones del tamaño de llamarles unos cooperadores casi necesarios en toda esta trama. Dos, no debemos olvidar que mientras ahora mismo, es decir, yo un poco en la línea de que no veo avisos de solución, es decir, que yo creo que esto va a continuar y terminará el 27, incluso hasta el 27 se presentará nuevamente Pedro Sánchez si cumple lo que está diciendo. Pero fijaros, no es mejor situación la que tiene el PP. El PP por delante, recordad que las elecciones van a ser el año 27, pero es que por delante tiene grandes tramas de corrupción de la época anterior. O sea, tiene por delante el caso Gürtel, el caso Lezo, el caso Púnica, el caso Erial, el caso Kitchen, donde, recuerdo, por ejemplo, en el último, está imputado el ministro de Interior por sacar dinero de los fondos reservados para pagar, para intentar sobornar, que lo hizo, a un escolta de un señor para poder sacar sus libros y sus cuentas y sus pendrives. Es decir, son casos de una brutalidad tremenda. Es decir, que si esto nos escandaliza, lo anterior también nos escandalizaba. Y eso se dirime y se juzga y habrá resoluciones entre el 26 y el 27. Es decir, no tenemos realmente el campo despejado para que ni uno ni otro, que es la oposición, puedan darnos una seguridad o puedan orgullecernos como valedores de nuestros votos. Ese es, creo, básicamente el contexto en el que estamos, ni unos, ni los otros, ni todo lo contrario.
No, los grandes partidos no pueden presumir, eso está claro. No pueden sacar pecho porque tienen muchos cadáveres en el armario. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichitería, en Valentín de Berriocho a 10 Basauri. El regalo que ilusiona.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larutbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Barreneche, cooperativa de agricultores profesionales de Vizcaya. 40 años produciendo la hortaliza tradicional del País Vasco. Disfruta del sabor y la cercanía de los productos Barreneche. Garantía de seguridad alimentaria y respeto al medio ambiente. De la huerta a casa. Bertoco Barasquiac. Barreneche.com.
Maquita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Izgarri, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beheco 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Maquita. www.isgar.es.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94-431-8030 y en residenciarguiechea.com.
¿Bici, metro, tranvía o mejor autobús? Tú eliges cómo moverte. Descárgate la nueva aplicación de Move Euskadi y encuentra toda la información que necesitas para planificar tus desplazamientos del día a día. Te muevas como te muevas. Descárgate Move Euskadi.
Gobierno. Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos y Adonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
Egunon Vizcaya.
Vamos a seguir avanzando aquí en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Ratia, y mira, pues algunos comentarios de los oyentes, algunos se mostraban decepcionados, como no puede ser de otro modo, evidentemente, por la situación. Algunos eran muy críticos, otros están pidiendo mociones de censura, algunos hablan de la falta de credibilidad a la política, porque esto la verdad es que es un descrédito absoluto. Esto sí que aleja a la ciudadanía de las urnas, ¿eh? Sí que aleja. Y luego además abre la puerta a que los populismos más extremos puedan llegar precisamente a entrar, ¿no? Bueno, como han entrado ya, vamos, ¿para qué vamos a engañarnos? ¿No? Esta es una realidad, ¿eh?
Pero también podemos fijarnos en una cosa, es decir, no sé hasta qué punto, y no lo comento a modo de ingenuidad, no sé hasta qué punto a la hora de votar los ciudadanos tenemos una cierta amnesia. Recordemos que en las elecciones locales y autonómicas el mapa fue fundamentalmente azul, una gran victoria del Partido Popular y los últimos hechos de corrupción estaban asociados al Partido Popular. Cuando llega las elecciones generales del 23, el partido que gana es el Partido Popular, no gana el Partido Socialista, es el Partido Popular, y venía con toda la mochila cargada de muchos de los temas que les comentaba en María, que algunos tienen pendiente, algunas de las primeras partes, de los primeros capítulos de algunas de esas tramas de corrupción eran del Partido Popular. La corrupción que ha tenido, la corrupción tan palmaria que ha tenido el Partido Popular en Madrid no se ve reflejada en las urnas, muy al contrario, es que gozan de una excelente salud política en estos momentos del gobierno de Ayuso, a pesar de las herencias anteriores De corrupción tanto del Partido Popular en Madrid como del propio gobierno en la Comunidad de Madrid del Partido Popular. A mí eso es un poco lo que realmente a veces cuando todos los que analizamos o los que comentamos algunos temas, pues hablamos de la incidencia de la corrupción, vaya castigo para el partido. Yo no sé si luego, ojo, lo pongo como reflexión, yo no sé si luego hacemos un pequeño borrón, no digo cuenta nueva, pero un pequeño borrón en alguno de estos pecados, y bueno, lo pasamos por alto, y pongo como ejemplo lo más reciente, los resultados electorales.
Yo creo que en general la corrupción y yo creo que los estudios que se hacen sobre estas cuestiones no pasa factura a nivel electoral, ¿no? Son otras cuestiones. Lo que sí que es cierto es que lo que hace la corrupción es que pierde eficacia la acción comunicativa y la acción política del gobierno de turno, eso sí, porque desvía completamente la atención de los posibles éxitos, por ejemplo, ¿no? O de los posibles políticas o en fin, o las propias narrativas, ¿no? Que establezca
el
gobierno.
No, en Madrid no.
O la mayoría, o la mayoría de turno, ¿no? Por eso. Lo que sí que es cierto, y yo creo que estaría bien que nos fijáramos, ¿no? En esta tertulia, en una cuestión que me parece muy importante, ¿no? Porque yo creo que en esta legislatura y probablemente en la anterior hemos visto un despliegue por parte de la mayoría de gobierno y de la acción de gobierno sobre los medios de comunicación y sobre la sociedad civil, ¿no? Tanto a nivel comunicativo como a nivel organizativo, asociativo, bastante importante, ¿no? Es decir, de reparto de bienes públicos, de financiación pública, la línea que decís, ¿no? Creo que eras tú, Juan Mari, ¿no? De la periodista esta, que no sé exactamente cuál te referías. Pero eso es cierto, quiero decir. O sea, nunca ha habido, digamos, un alineamiento tan perfecto a nivel de comunicados públicos, de narrativas, de discurso público, entre prensa y poder. Y eso me lleva a una cuestión que es muy importante, creo. Y esto aplica a la izquierda, porque es mayoría de gobierno ahora, bueno, no tiene mayoría de izquierdas, pero vamos, que está en el gobierno, como a futuros gobiernos, del color que sea. Creo que tenemos que entender que es muy importante la independencia de los poderes de los poderes del Estado, que no sean evidentemente el Ejecutivo, y también de todo lo que no sea gobierno, es decir, fundamentalmente prensa, pero también evidentemente otros poderes del Estado, como puede ser el Poder Judicial. Y creo que esto es muy importante. Nos caiga bien o nos caiga mal. Pensemos que son de un lado o de otro. Creo que tenemos que tener una cierta confianza sobre esa independencia, ¿no? Porque eso es bueno y eso es lo que constituye democracias consolidadas. Y yo creo que ahí la izquierda, muy probablemente por interés del propio gobierno, creo que ha cometido un error. Creo que ha cometido un error que probablemente le pueda costar varios años de estar en la oposición, ¿no? Creo que ha sido un enfoque, me parece erróneo, a pesar de que quizá probablemente pueda tener otros éxitos, ¿eh? Pero eso ha sido un enfoque erróneo que creo que les puede pasar factura. Porque la independencia de la prensa, la independencia del Poder Judicial, la independencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ese respeto, digamos, a su acción profesional es muy importante. ¿Por qué? Porque seas de la ideología que seas, aunque te parezca que los tuyos sean muy buenos, es muy importante que respetes esa independencia. Porque puede ser que no sean tan buenos y puede ser que sean corruptos, ¿no?
María.
Vamos a ver. A mí me encanta escucharos, pero lo tomo como una utopía. ¿Por qué? Has hablado de la independencia de la prensa y de la independencia del Poder Judicial. Que ojalá así fuera, pero me parece un brindis al sol en tanto en cuanto hemos tenido y hemos visto un bloqueo absoluto de designación de magistrados por parte de los máximos representantes políticos durante los últimos años. Es decir, cabe recordar que el Consejo General del Poder Judicial lo nombran, 12 los miembros los nombran Congreso y Senado. Es decir, y hemos visto cómo han ido pactando y no pactando en los últimos 7 años el PP y el PSOE, con lo cual, en tanto en cuanto está vinculado el nombramiento a una decisión de índole política,
correcto, correcto.
Pues difícilmente podemos garantizar esa independencia, ¿vale? Porque evidentemente que a quien nombras es alguien que es de tu cuerda. No nombras, probablemente entre los mejores que haya, que yo no lo cuestiono en absoluto, aquellos que ideológicamente te acompañan, y eso está acreditado, demostrado, y es que así y así se decide y así está validado, tanto por la Constitución como por otra serie de normas que rigen el nombramiento de jueces. Y para los dos, independencia de la prensa. También me suena utopía. Es muy difícil ser independiente cuando comes tu publicidad. Tu publicidad te la están pagando unos partidos. Y ese es el tema, es decir, ¿de qué viven los periódicos? ¿De qué viven los medios digitales? Viven de aquella publicidad que se inserta. Y todos sabemos que la administración pública esta es una de las grandes cuentas por las que todos los medios de comunicación matan. Y si no, corrígeme, Coldo.
No te corrijo.
Claro, en momentos... ¿Qué te sustenta tu medio de comunicación? Las grandes campañas del tipo que sea, me da igual que sea de tráfico por accidentes, me da igual que sea una acción de gobierno, me da igual que sea un acto de un diputado o una convocatoria de una ayuda pública, me da igual que sea un cambio de carreteras por parte de o de zonas de aparcamiento por parte del Ayuntamiento de Bilbao. Es de lo que viven los medios de comunicación. En tanto en cuanto vives de la administración pública, nadie muerde la mano que le da de comer. Entonces, sintiéndolo mucho, yo creo que esto es improbable, imposible y totalmente utópico por esos dos contextos. Es decir, o les dotamos a todos los medios de comunicación de unos fondos que no tengan que vivir de la publicidad y a los jueces los eligen los jueces entre ellos mismos, o si no, esto me temo que es un callejón sin salida y es imposible.
Yo en la primera parte te apoyo en lo que no tengamos que andar dependiendo de eso, perfecto. En lo de los jueces que se elijan a sí mismos ya tengo más problemas, ¿eh? Ya lo siento, María, tengo más problemas. Porque...
Sí, pero en cualquier caso, el sistema tal y como está hecho y recogido en la propia Constitución, a los jueces que van a elegir a otros jueces los elige Congreso y Senado.
Sí, que sí, que los eligen los partidos políticos.
Entonces, no nos podemos poner una venda en los ojos.
No, yo tengo claro eso.
La elección tiene unas connotaciones políticas, evidente.
Yo lo tengo claro, ¿eh?
Más allá de los diseños institucionales, la Constitución está pensada de forma consociacional, es decir, pensada para que, o sea, suponiendo que los grandes partidos del sistema, Partido Popular, Partido Socialista, antes la UCD y Partido Socialista, evidentemente, los grandes partidos del sistema que conformaban, que era un bipartidismo imperfecto, estaban de acuerdo en los contenidos centrales del sistema. Y los partidos nacionalistas y regionalistas participaban de ese sistema, de forma más o menos leal o semileal, ¿no? En el caso del Partido Nacionalista Vasco. Eso se ha roto. Eso es así. Eso se ha roto. Y el sistema, institucionalmente, tal y como está pensado para otro momento político. Y, evidentemente, los diseños institucionales, por mucho que nos pongamos estupendos, dependen del momento político, ¿no? Que diría aquel jurista.
Bueno, hay muchísimos comentarios, la verdad es que tengo muchísimos por aquí, de muchas cuestiones. Algunos que creen que para regenerarse el PSOE tendría que quitarse las siglas la S y la O, pues ni son socialistas ni obreros. Otros que hacen referencia a que se habla mucho de corrupción y de corruptos, pero qué poco sabemos de los corruptores y las consecuencias de sus actos. Bueno, eso está claro, toda la vida ha existido eso. Claro, para que alguien se corrompa, alguien le tiene que corromper también y tiene que aceptar la corrupción. Otro me dice, Coldo, me extraña que no digas que el único partido que no tiene casos de corrupción es Bildu. No sé por qué se extraña el oyente. Ah, bueno, claro, porque lo había dicho anteriormente en otro comentario, es que tengo tantos, ya lo siento, ¿eh? Bueno, a ver, Bildu no tiene casos, algunas acusaciones sí que hubo en su momento cuando estuvo en la Diputación de Gipuzkoa sobre el Tribunal de Cuentas y demás, pero bueno, también es una de las formaciones que como tal casos no tiene de corrupción, pero tampoco lo tiene Podemos o tampoco lo tiene Sumar, por poner partidos bueno, que no tienen...
Hay, no me quiero meter en camisas de once varas, pero quiero decir, Bildu precisamente, a pesar de no tener grandes espacios de poder institucional, aunque sí lo ha tenido, ¿no? Me parece, en
la Diputación de Gipuzkoa,
tiene un entramado asociativo,
pero no está,
organizativo,
pero
etcétera,
pero
que,
eso te podrá...
que es susceptible hipotéticamente de, en fin, de...
Bueno, pero eso te puede parecer, pero en principio no hay...
De tener un diseño de financiación, pues más o menos cuestionable. ¿Puede ser o no?
O no, pero como no podemos poner la duda. O sea, la sombra de la duda, mientras no tengamos pruebas, no hay sombra de duda y no hay condenas judiciales en absoluto. Repito que sí que hubo algún caso. Yo recuerdo, Juan María, hazme recordar, yo creo que hubo alguno con el Tribunal de Cuentas y demás y con algún profesor de la uni al que también se le dio una... ¿No? Pero bueno, poco, sí,
pero,
más o menos.
En la época de Garitano.
Sí, en la época de Garitano, pero bueno, no hay constancia de condenas firmes, evidentemente.
No.
Ni de Bildu, ni de Podemos, ni de Sumar, etcétera, organizaciones que no tienen, en este caso, bueno, pues hay que tener en cuenta que tanto Podemos como Sumar también están en los gobiernos, o sea que posibilidades, ¿no? Pero bueno, digamos que esto es otra historia. Paréntesis y continuamos. Sí, perdón, Juan Meri, tenemos que hacer un paréntesis, espera.
Radio Popular, R.I. Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Porque te encanta disfrutar del verano haciendo lo que más te gusta, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual, sea cual sea el tipo de lente, y con un mes gratis de adaptación. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista. Leioa celebra sus fiestas de San Juan con un programa festivo repleto de actividades. CMAIS, Efecto Pasillo, la Orquesta Vulcano o Belaco son algunas de las propuestas musicales destacadas por unas fiestas libres de cualquier tipo de agresión y cargadas de ocio y diversión. Gora Leioa, Gora San Juan, Leioa Coudala.
En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal, mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti.
¿Bici, metro, tranvía o mejor autobús? Tú eliges cómo moverte. Descárgate la nueva aplicación de Move Euskadi y encuentra toda la información que necesitas para planificar tus desplazamientos del día a día. Te muevas como te muevas. Descárgate Move Euskadi.
Gobierno Vasco.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Kalea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
En Limpiezas Jorge, en Artasamina 2 Bilbao, dejamos todo impecable. Casas, comunidades, oficinas, apartamentos y obras recién terminadas. Rápidos, profesionales y de confianza. Llámanos al 622-709-081. Limpiezas Jorge, tu limpieza en buenas manos.
Nire adineko aurren artean, 10-9 internet erabiltzen dugu.
Mugarik gabeko munduan, zeu zara sarerik onena. Lagundu, babestu eta sustatu ingurune digital segurua. Osasun saia, Eusko Jaurlaritza.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, nos hemos ido consumiendo prácticamente la hora y la verdad es que tenía varias cuestiones porque había alguna de la zona de bajas emisiones que está generando una polémica terrible aquí en nuestros oyentes, que hoy desde las 7 de la mañana ya hay coches que no pueden entrar. Eso también se las trae. Y luego tenemos, bueno, pues esta mañana estaba abordando precisamente con Ignacio Álvarez Osorio, que es catedrático de la Complutense de Estudios Árabes e Islámicos y que acaba de sacar otro libro más en torno a lo que sucede ahí en la península arábiga y a Irán, claro, que el enfrentamiento ahora mismo de Israel a Irán, que yo coincido con él en que para mí es simplemente ya una cortina de humo, es escalar un poco más para intentar parar el descrédito absoluto internacional que estaba generando Israel por parte del genocidio que está cometiendo en Irán, en la Franja de Gaza, pues ahora se ha escalado el conflicto, ¿no? Lo va escalando poco a poco. Y eso sí que nos sitúa al borde del precipicio, porque como nadie pare esto, al final el lío va a ser mayúsculo, mayúsculo. ¿No os parece así?
Nos hemos repetido varias veces en esta tertulia, ¿no? A mí, yo siempre digo lo mismo, me tiene ya sé que vuelvo a hablar otra vez de lo de la ingenuidad, pero realmente jamás me hubiera imaginado el poder intimidador que tiene Israel en la geopolítica internacional. Si después del genocidio ahora mismo en la franja de Gaza, es decir, un poco la disculpa de pulso de poder contra Irán, jugando en la manera más, yo creo que más suicida posible en el tema de las bases y en el tema de bombas nucleares y en el tema geoeléctrico y demás. Yo de verdad, yo nunca llegué a imaginar que todo el lobby judío, que sí, que ya no nos lo explica más de una vez, pudiera ser tan condicionante de la acción del resto de los países e incluso de las organizaciones internacionales. Y esto no ahora mismo, simplemente como lector, es decir, no me dio de las tripas, que por supuesto te superan, pero como lector, yo es que no veo una solución a corto plazo.
Sí, María, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues que nuevamente la llave de la bodega la tiene un loco que preside Estados Unidos. Esto se va a escalar o dimensionar en función de la actuación de Estados Unidos. Por ahora está sentado con una bolsa de pipas viendo la tele y diciendo no me toques ninguna base americana. Pero como me toques una base americana, entonces me sumo yo a Israel. Y esto ya es otro nivel. O sea, eso ya es escalarlo a nivel Dios. Entonces, como quien está pilotando la nave americana es una persona totalmente imprevisible, un trastornado y un auténtico demente que prevé que las guerras se terminan cuando él quiere y no acierta en absolutamente nada, pues veremos si en los próximos días se suma a la fiesta o no se suma a la fiesta. Y si se suma a la fiesta, tenemos un tremendo y gran problema.
Bueno, en estas cosas de relaciones internacionales siempre está bien comparar el momento actual y los patrones del momento actual con el periodo, con la evolución histórica, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando. Y es cierto que esto es un salto cualitativo, porque es directamente ataques directos y mutuos, por así decir, de uno a otro, entre el Estado de Israel y la República Islámica de Irán, ¿no? Y eso es algo que no había sucedido, se habían atacado a base de intermediarios, ¿no? De proxies, ¿no? Como se hacía entre Estados Unidos y la Unión Soviética, salvando todas las distancias en la Guerra Fría, ¿no? Y en ese sentido sí que es cierto que se ve una evolución hacia un conflicto todavía mayor.
Pues sí, lo que nos puede generar pues una catástrofe. Ya veremos, a ver, esperemos que no sea así, que nos equivoquemos. Bueno, pues María Tato, Juan Mari Gastaca, José Manuel León, que tengáis una buena jornada, un buen día, que
buen día.
Disfrutéis del día, venga, de la semana. Agur.